en agricultura. Llegó la hora. José Francisco Lagos, junto con destacados entrevistados y panelistas, debate los principales temas de la contingencia nacional. Aquí todos tienen opinión porque llegó la hora. Una presentación de Tu Vida Más Tranquila, Tu Vida Más Consorcio, Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada, y Centeno, tu lago en la Patagonia, invierte con los expertos. Fundocenteno.cl.
Muy buenas tardes, jueves 19 de febrero. Álvaro Iriarte, quien les habla, junto a María José Olea. ¿Qué tal, María José?
Hola, Álvaro, buenas tardes. No puedo creer que ya sea jueves.
Ya es jueves y ya se nos acabó febrero. Nos queda la última semana de febrero a contar del lunes 23.
Y la cuenta regresiva para el cambio de gobierno también.
Y la cuenta regresiva, así es. Ansiado por algunos, esperados por otros, sufrido por los salientes. Una verdadera telenovela, deberían ser miniseries. ¿Verdad que Netflix va a salir? Iba a hacer una miniserie de Gabriel Boric? Sí. ¿En qué habrá quedado eso?
No sé.
Me encantaría ver el final
quedó,
de la
quedó a mitad de camino.
No, me encantaría ver el final. Me tiene que hacer un final épico ya, así, pero absolutamente... Claro, va a ser con una subida de sueldo, un PMG.
No adelanto nada.
Oiga, escúchenos en la 92.1 en el Gran Santiago y en todos los diales a lo largo de Chile, también en Agricultura TV, nuestra plataforma de streaming, y también en nuestras redes sociales de Llegó la Hora.
En Llegó la Hora 921 en X y en Instagram, y en Llegó la Hora 921 con la L mayúscula por YouTube. Así que puedes seguirnos, poner like, comentar, todo lo que quiera.
Vamos a recordar lo que sucedió en la historia un día como hoy. En 1473, a pesar de que todavía no hacía el cambio de calendario juliano al gregoriano, pero la fecha para estos efectos sirve igual, nació el astrónomo Nicolás Copérnico, autor de la teoría del heliocentrismo moderno, modelo astronómico que sitúa al Sol y no a la Tierra como el centro del sistema solar y antiguamente del universo.
Un revolucionario para aquella época.
Un revolucionario para la época y, como buen hijo de su tiempo, un hombre de ciencia y fe.
Mira, en 1878, Thomas Alva Edison patentó el fonógrafo, el primer aparato capaz de grabar y reproducir sonido. Un revolucionario también de su época.
Sin lugar a dudas, de la revolución industrial. Para todos los que nos siguen en la plataforma de streaming o en la aplicación de Radio Agricultura, este es el tatarabuelo del streaming y de la aplicación que usted descarga.
La versión más arcaica, pero...
Más arcaica. En 1906, Chile da un paso hacia la modernidad y un salto legal importante con la aprobación finalmente del Código de Procedimiento Penal, que fue el encargado de regular por primera vez en un cuerpo de creación nacional y no de leyes heredadas de la hispanidad, los juicios criminales y los juicios ordinarios sobre crimen o simple delito, junto con una serie de procedimientos especiales, penas, cumplimiento y otras cosas más, que estuvo en vigencia hasta que comenzó a entrar parcialmente la que hoy día ya no es la reforma procesal penal, el año 2000, donde se reemplaza el Código de Procedimiento Penal por el Código Procesal Penal. ¿Qué tal?
Mira, esa efeméride estaba, pero especialmente diseñada para ti. Un 19 de febrero de 1953 nació Cristina Fernández, abogada y política que marcó las últimas décadas de Argentina. Fue la primera mujer electa presidente del país vecino, ejerciendo dos mandatos entre 2007 y 2015 y vicepresidenta entre 2019 y 2023. Actualmente, con 6 años de arresto domiciliario e inhabilitación perpetua para ejercer cargos políticos por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. Así que actualmente Cristina Fernández está con tobillera electrónica viendo Netflix, al parecer, quizás, y celebrando su cumpleaños.
Sí, no olvidemos una de las figuras más importantes del socialismo del siglo XXI probablemente uno de los artífices del giro acelerado hacia la izquierda populista de lo que hoy día se conoce como el kirchnerismo en materia argentina política, parte por años del partido justicialista de una rama del peronismo. Interesante esta efeméride, Mientras nos preparamos para, me dice Martín que ya estamos en contacto, estamos haciendo un esfuerzo de la producción, así que eso es muy importante, estimados auditores.
Yo tengo auditores. Un recordatorio.
¿La pregunta del día? No.
Tiene que ver con eso. No, es para llamar a que todas las personas puedan mandar su audio comentando, dando su opinión sobre la pregunta del día al WhatsApp más 569-5304-3903. Se lo voy a repetir de nuevo por si,
muy buena
por si
idea.
Las mosca. Más 569-5304-3903. Yo ya he ido, no sé si te pasa a ti, Álvaro, también, pero he ido identificando algunas voces de los auditores.
Sí.
Los
aunque más no fieles. Se identifican ellos, hay algunos que no se identifican. Y otros que mandan su nombre.
Sí.
¿Cuál es la pregunta del día, María José?
La pregunta del día es la siguiente. Deme un minuto. No, menos de un minuto.
Estamos todos teniendo minutos, ¿ah?
La pregunta es... Dice... Pero deberíamos leerla después, ¿o no?
Ya, bueno. No, pero déjala corriendo.
Voy a hacer un adelanto.
No, déjala corriendo.
Dice, debido a un bono, el sueldo del presidente Gabriel Boric aumentó de 7 a 10 millones de pesos brutos. Desde presidencia explicaron que se debe al programa de mejoramiento de la gestión, más conocido como PMG, ya que el gobierno había cumplido metas fijadas por la dirección de presupuesto. ¿Está bien este aumento? Sí, se lo merece, no, no corresponde. Esas son las dos opciones para la pregunta del día de hoy.
Eso, para todos los que no se meten habitualmente a Twitter o X, pueden aprovechar esta oportunidad. Y mientras nos preparamos, vamos a ir a una breve pausa porque ya tenemos nuestro primer contacto desde territorio insular. Pero vamos a una pausa y ya regresamos.
Preparas la mochila, pones tu playlist favorita y partes a ese lugar que tanto te gusta. Todo va perfecto, porque tu auto está protegido. Con Seguro de Auto Consorcio, elige con los que saben. Contrátalo fácil y rápido hoy en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Más información en consorcio.cl.
Multiservice Grúas, 35 años de historia y confianza en Isaje. Somos parte del desarrollo de Chile. Combinamos experiencia, tecnología, innovación y seguridad. Nuestro capital humano excepcional es el corazón de nuestros servicios. Respaldado por una vasta experiencia, hoy innovando con capacitaciones de clase mundial con nuestro simulador de realidad virtual único en nuestro país. Conoce más en multiservicegruas.com.
En Salfar, sabemos que todos los días alguien en Chile se levanta para enfrentar un nuevo desafío. Mover tierra, trasladar carga, trabajar el campo o elegir el vehículo que lo acompañará en su próximo proyecto. Por eso en Salfa contamos con la mejor oferta de maquinaria, camiones, autos y tractores. Además de un respaldo de posventa, preparado para acompañarte en nuestras sucursales de todo Chile. Conoce más en salfa.cl. Donde hay desafíos, está Salfa.
Busca centralizar la comunicación con tus clientes en un solo lugar. Con Fidelizador, plataforma de comunicación multicanal, podrás crear, automatizar y enviar campañas de email, SMS, documentos adjuntos y WhatsApp. Con Fidelizador, aumenta el éxito de tus campañas y conecta con tus clientes. Conoce más en www.fidelizador.com.
Javiera, ¿no crees que es tiempo de cambiar tu auto?
Sí, lo quiero hacer, pero tengo poco tiempo y hay muchas estafas.
Yo vendí mi Jeep en Expo Autos, me asesoraron y en pocos días lo tenía vendido. ¡Ah, y me pagaron al contado!
¿Tan rápido? ¿Y al contado?
Mira, en Expo Autos, ahora vendan tu auto con garantía extendida de un año o 20.000 kilómetros.
¡Extraordinario!
¡Obvio! ¿Tú qué preferirías? ¿Comprar un auto sin garantía o comprarías en Expo Autos un auto con garantía extendida a un año o 20.000 kilómetros en un servicio oficial de la marca?
¡Vamos para allá!
Expo Autos. Seguridad, experiencia y ahora, garantía oficial.
Cada brigadista deja su nombre escrito en la naturaleza, en las flores que volverán a crecer, en los bosques, en el corazón de las comunidades. Este es un reconocimiento a los más de 1.500 brigadistas de Arauco, que en este minuto están dejando su nombre escrito en la naturaleza. Gracias a todos los brigadistas de Chile por su compromiso, valentía y entrega. Arauco, renovables para una vida mejor.
En la agricultura estamos presentando Llegó la Hora.
Bien, ya estamos de regreso y ya tenemos en línea a nuestra primera invitada desde Isla de Pascua, Rapa Nui, Elizabeth Arévalo Pacarati, alcaldesa de la comuna. Muy bienvenida a Llegó la Hora de Radio Agricultura, alcaldesa.
Yorana, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Feliz de llevar algo de noticia de por acá.
Nosotros feliz de que nos acompañe, sobre todo dado que, ha sido bien interesante lo que se ha ido generando con la visita del presidente Gabriel Boric. Y queremos escuchar otra versión, y qué mejor que escuchar la versión desde Rapa Nui de la alcaldesa.
Sí, alcaldesa, queríamos preguntarle, ya que usted está en el epicentro de la contingencia, por así decirlo, en el que el presidente aterrizó ayer ya en Rapa Nui para dar inicio a esta gira presidencial de 3 días en la isla, a solo semanas además de terminar su mandato. Queríamos preguntarle cómo fue el recibimiento, alcaldesa, y qué fue lo que pudo conversar con él, si es que pudo conversar con él y transmitirle también.
Bueno, nosotros el día de ayer recibimos ciertamente al presidente acá como cualquier mandatario, ¿no? Obviamente con el debido respeto a la institucionalidad que él, representa. No obstante, obviamente, con las críticas finalmente que yo he visibilizado por lo menos anteriormente, de que para mí me parecía demasiado tarde, ¿no? La visita justamente... a pocas semanas, ¿no?, de cambiar de gobierno, ¿no? Entonces, eso mismo también se lo he transmitido, y él estaba bien consciente porque nos tocó conversar justamente. Y él, bueno, entendió efectivamente la crítica. Quería, de todas maneras, mostrar una señal, aunque sea obviamente al final de su mandato. Pero para nosotros, como se lo hemos expresado también en una primera reunión el día de ayer con varios representantes del pueblo Rapa Nui, quedó claro que muchas cosas quedaron pendientes y evidentemente las necesidades problemáticas, ¿no?, o desafíos que tiene la isla son temáticas que no se pueden abordar obviamente a 20 días de un cambio de gobierno. Son temas estructurales que por supuesto requieren de presencia, de planificación, de recursos, por lo tanto de tiempo, y eso no puede ser abordado por lo menos en un final de ciclo de mandato.
Y, alcaldesa, parece una cierta ironía, hoy día, si comparamos los avances de tecnología y de comunicación, la isla está más cerca que nunca de Chile. Estamos con usted conectada por Zoom, hay señal, conexión permanente, están las tecnologías de la información, las rutas de conexión aérea. ¿Por qué queda esta sensación que estamos más cerca que nunca y a la vez nos sentimos tan lejanos? ¿Qué está pasando?
Bueno, porque la distancia geográfica claramente es algo, sí, que nosotros no podemos cambiar, no podemos cambiar. Los 4.000 kilómetros que nos separan, eso existe. Ahora, claramente para venir a la isla nosotros tenemos una sola vía, que es aérea, en cuanto obviamente a traslado de pasajeros, que eso también sigue siendo un gran desafío para nosotros, que es la conectividad. Y obviamente todo lo que tiene que ver con el abastecimiento viene vía marítima desde Valparaíso. Entonces, eso, por ejemplo, son temáticas que, por supuesto, que a nosotros nos hubiera gustado quizás abordar con tiempo y poder ver soluciones justamente de propuestas, de iniciativa que quizás permitiría abaratar el alto costo de la vida que tenemos acá. Entonces, además, también abordar temáticas de reconexión, por ejemplo, con Tahití, con el resto del Pacífico. Claro. Recuerden, no sé si ustedes sabían, pero que nosotros teníamos un vuelo que nos conectaba con el resto de la Polinesia, entonces...
Que terminó pues, para la pandemia.
Exactamente, eso permitía finalmente que el país se posicionara, ¿no?, hacia al Pacífico Sur, sobre todo hoy día que sabemos que la política internacional está muy instalada en Asia-Pacífico. Entonces, correcto, aquí hay una oportunidad. Nosotros finalmente no pudimos concretar ninguna propuesta o iniciativa, por ejemplo, para poder conversar con el gobierno y ver alguna posibilidad de reconectar esta ruta hacia el resto de la Polinesia. Y obviamente sabemos que la isla hace que Chile hoy día sea tricontinental.
Claro.
Entonces, por otro lado también, la isla es una gran oportunidad para poder también continuar siendo un punto atractivo del país para el turismo internacional. Entonces, sabemos hoy día la importancia del turismo, lo que aporta ese sector finalmente al país, ¿no? Uh-huh. Al PIB del país. Entonces eso también es una conversación que quedó pendiente, porque nosotros nos pudimos dar cuenta, yo por lo menos en este año, este primer año de mandato, donde finalmente no ha habido iniciativas tampoco de poder inyectar mayor recursos, por ejemplo, a Cernatur o para la promoción internacional y así posicionarnos en las ferias más importantes desde un punto de vista internacional como país para poder justamente seguir promocionando este destino que sabemos que es uno de los más atractivos que tiene Chile. Entonces, incluso la municipalidad, en la última feria internacional que hubo en España, la municipalidad tuvo que concurrir con recursos para apoyar a Cernatur en posicionar a Chile en esa feria y obviamente con presencia de Rapa Nui.
Alcaldesa, respecto a esos asuntos pendientes que usted nos acaba de mencionar, ¿qué hubiera esperado por parte del Ejecutivo para abordar esos asuntos pendientes y evitar precisamente que queden pendientes?
Claro.
Bueno, haber tenido una reunión de manera oportuna. De hecho, cuando asumí como alcaldesa el 6 de diciembre del año pasado, nosotros una de las primeras gestiones que hicimos como nueva administración fue justamente solicitar audiencia. Entonces nos hemos contactado con su gabinete y lamentablemente no tuvimos eco en ese sentido. Entonces muchas de estas cosas finalmente quedaron ahí pendientes. Inclusive nosotros, por lo menos la alcaldesa en este caso, es parte también de un órgano político muy relevante que es la Comisión de Desarrollo, uh-huh, que sesiona 4 veces al año en el continente. Justamente con el objetivo de acercar, de nosotros ir al continente para visibilizar nuestras necesidades ante las autoridades nacionales o regionales. También ahí habían instancia de poder reunirnos con el mandatario en su momento, desde que inicié dentro de esta comisión. Nosotros tuvimos nuestras primeras sesiones en marzo del año pasado. Entonces hubiese sido muy bueno que quizá hubiésemos podido tener una conversación inicial para poder plantear las cosas que hoy día quedaron pendientes y que se le visibilizó desde los mismos representantes del territorio el día de ayer.
Alcaldesa, estamos conversando, a todos los que se están sumando a nuestra transmisión, con Elizabeth Arévalo Pacarati, alcaldesa de Rapa Nui. Alcaldesa, usted mencionaba un tema que la municipalidad tuvo que concurrir en apoyo de Cernatur para la feria internacional. Y la quiero llevar ahí a otros temas porque pareciera ser que no es la única ocasión en que la propia municipalidad tiene que hacerse cargo con recursos municipales de financiar o cofinanciar servicios públicos que en otras localidades, en las otras 345 comunas, muchas veces son directamente de cargo del nivel central. Usted mencionaba el tema de turismo, está el tema de la hemodiálisis, un sinnúmero de otras cosas. ¿De cuándo se arrastra esto? ¿Por qué está pasando? ¿Y cómo afecta la situación de la calidad de vida en la isla?
Bueno, ahí, por ejemplo, nosotros acabamos de conversar, tú dijiste que efectivamente hoy día los medios digitales nos permiten, uh-huh, acercarnos, ¿no es cierto?, de manera mucho más rápida, ¿no?, al continente. Pero ahí justamente existe todavía una brecha de que falta justamente más presencia del Estado acá en el territorio insular, donde hoy día justamente me he encontrado entrando a la municipalidad justamente de cuánto la municipalidad se hace cargo justamente con sus propios recursos, ¿no?, de financiar servicios que le corresponde al Estado. Entonces aquí hablamos obviamente una cosa de la promoción turística, pero efectivamente nosotros concurrimos con nuestros recursos municipales, por ejemplo, para mantener recursos humanos de servicios que son parte finalmente del Estado. Y que ahí ellos evidentemente no han podido concurrir, bueno, con los presupuestos que corresponden. Entonces, por ejemplo, en términos de discusión presupuestaria, uh-huh, habernos reunido oportunamente para que esta información pueda llegar, ¿no es cierto? Entonces, se podría haber abierto un espacio de conversación de cómo fortalecemos finalmente estas instituciones públicas que hoy día existen aquí en el territorio insular para poder brindarles los recursos que ellos requieren y así poder contratar o tener los recursos humanos que permite que efectivamente ellos lleven un muy buen cumplimiento de sus funciones acá en sus oficinas locales. Entonces, hoy día imagínate que para la municipalidad representa por lo menos 800 millones de pesos anuales de su presupuesto para poder justamente sostener otros servicios que le corresponde al Estado. Entonces, finalmente, es un monto importante que finalmente se resta de los fondos propios que tiene la municipalidad, con la cual podría muy bien llegar a otras soluciones que necesita la comuna en términos sociales, o como también hoy día ocurre, la necesidad urgente de mejorar la infraestructura vial, por ejemplo.
Y, alcaldesa, en ese sentido, usted ha levantado la voz, ¿cómo ha denunciado esto? ¿Y cuál ha sido la respuesta de las autoridades? ¿Cómo, en qué ha quedado esa discusión?
Bueno, nosotros en nuestras reiteradas reuniones, tanto en el continente como también aquí a locales, lo he visibilizado, incluso las diferentes jefaturas de instituciones, para que ellos pudieran justamente levantarlos a su jefatura, porque evidentemente nosotros somos parte de la quinta región, entonces aquí hay una triangulación primero, o sea, todo esto pasa primero por la región de Valparaíso, donde existen obviamente las jefaturas, no las direcciones regionales, y de ahí recién sube al nivel nacional. Entonces, la verdad, si la comunicación no fluye, entonces finalmente nos quedamos con las cosas que no son resueltas a tiempo. Entonces, por eso es tan importante finalmente poder haber tenido una audiencia en su momento, porque qué mejor que la autoridad comunal, que finalmente ve las problemáticas domésticas a diario, pueda finalmente hacer llegar esas preocupaciones al nivel central, porque ellos finalmente son los que después instruyen. Claro. Son los que se instruyen y hacen que finalmente todo eso se pueda agilizar. Entonces, cuando a veces la comunicación se queda solamente a nivel regional y no sube, entonces claramente no se dan por enterado por el otro lado.
No, y me imagino yo que también hay una frustración si ustedes siguen los conductos institucionales regulares. O sea, nosotros la escuchamos a usted y usted dice, oiga, yo voy al Consejo de Desarrollo. ¿Consejo de Desarrollo se llama?
Sí, el Consejo de Desarrollo de Rapa Nui.
El Consejo de Desarrollo de Rapa Nui.
Comisión de Desarrollo.
La Comisión, perdón. Sí. Claro, me comunico con las autoridades de la región como corresponde. Entonces, claro, se supone que eso debería facilitar más todavía cierta dinámica y se vuelve complejo. Alcaldesa, no puedo dejar de preguntarle si esta situación de que el presidente terminó yendo ahora a 20 días de cerrar su mandato en verano, fuera de lo que muchos esperaban en la isla, de seguro, si este viaje y los resultados de este viaje tienen algo que ver también con la consulta indígena que impulsó el Ministerio del Interior respecto de para el pueblo Rapanui, donde los resultados fueron muy categóricos y bien interesantes respecto a este estatuto especial que ofrecía el Ministerio del Interior y el presidente. Usted como alcaldesa, que se relaciona con no solamente con la parte administrativa, sino que usted está junto al pueblo Rapanui ahí, ¿cómo fue este proceso? ¿Usted cree que el proceso repercutió en la relación entre el presidente y la isla? ¿Cómo está el pueblo Rapanui respecto de la situación pensando al futuro de lo que viene con Chile?
Mira, respecto obviamente del objetivo de este viaje, hay dos cosas. Una, que quedó claro el día de ayer cuando se convocó a esta reunión con diferentes representantes de organizaciones, ¿no?, del pueblo Rapanui, fue primero para hacer un diagnóstico, ¿no?, de las necesidades y problemáticas que siguen latentes y que quedan pendientes. Finalmente, que siento que el día de hoy se van a traspasar al próximo gobierno. Sí. Y por otro lado, la venida también tiene que ver con, obviamente, hacer el seguimiento de las diferentes obras de infraestructura o implementación de programas de gobierno que se han instalado durante el último tiempo. Ese es el objetivo principalmente, no tiene que ver con el tema de la consulta. Entonces, ahí también la crítica es que efectivamente hoy día concurre al territorio para ver esas inversiones que no son suficientes de todas maneras. Nosotros agradecemos, por supuesto, el tema de la reposición de todo el camino costero, que hoy día viene acompañado de la ministra de Obras Públicas. Aquí se ha desarrollado un muy buen trabajo, no hay nada que decir en eso, pero estamos hablando de una o dos carteras de 25. A nosotros nos hubiese gustado quizás ver a un ministro de Economía acá para ver la reactivación turística, sabiendo que para nosotros es muy importante tener al Ministerio de Transporte para ver el asunto de la conectividad. Y eso es uno entre tantos finalmente ministerios, pero nosotros tenemos grandes desafíos en términos hídricos, por ejemplo, donde hoy día tenemos que tener cortes que cortes de agua programados, porque efectivamente hoy día no ha habido una mayor inversión en términos de tener mayor estanque de agua. Mira, por ejemplo, mira, ¿no es cierto? Todavía nosotros funcionamos con una matriz energética que depende del diésel.
Alcaldesa. Entonces,
todavía no logramos hacer ese cambio finalmente de matriz energética. ¿Por qué razón? Por falta justamente de inversión. Y eso, por ejemplo, la única empresa hoy día, ¿no es cierto?, que se hace cargo de la distribución y la generación de esos servicios básicos para la comunidad, es una empresa que depende del Ministerio de Economía, que hoy día tampoco se ha hecho presente. Entonces, la verdad, está muy lejos finalmente la visita, bueno, de los objetivos que nosotros esperamos.
Alcaldesa, tal y como adelantaba Álvaro, el resultado de esta consulta fue bastante categórica y un 89,3% de la población se opuso. ¿Qué implica ese no, alcaldesa? ¿Cómo lo interpreta usted? ¿Es un rechazo a qué? ¿A la gestión misma del gobierno? ¿Al contenido de esa propuesta en concreto? ¿Al principio de la autodeterminación? ¿Qué es lo que hay detrás y cómo usted interpreta este resultado?
Bueno, ahí la verdad, la consulta indígena, que es una modalidad evidentemente de que la comunidad se pueda pronunciar. Bueno, para mí por lo menos ese capítulo está cerrado por el momento. Creo que la comunidad ha sido categórica, el porcentaje fue bastante importante de que rechazaba obviamente esta propuesta, que consideramos que quizás fue principalmente más bien por la forma que por el fondo.
Ya.
Por lo tanto, eso para mí no tiene mayor, no amerita, digamos, que sigamos conversando al respecto.
Perfecto. Alcaldesa, y en ese sentido, ¿cuáles son sus sueños, su aspiración? Usted lleva ya un año, va para el segundo año de mandato, pero ahora también le va a tocar el cambio de gobierno, pero más allá de eso, usted como alcaldesa, ¿cuáles son sus sueños o sus objetivos de este periodo de alcalde para la isla de Pascua, Rapa Nui? ¿Cuál es su proyecto? Bueno, lo que nos pueda comentar, sí, pues tampoco se trata de que nos diga lo que está trabajando para...
Un spoiler, no, pero
¿cuál es su anhelo? Porque nosotros la vemos con mucha energía, camiseteada con Rapa Nui, con una bandera chilena, entonces es como, oye, ya, cuéntanos qué...
¿Chilena y Rapa Nui?
Eso, las dos.
Ahí está, claro,
sí, eso es.
Sí, lo que pasa es que bueno, una cosa son los sueños, ¿sí? Otra cosa es obviamente lo que uno puede cumplir objetivamente. Y creo que la gran apuesta que nosotros tenemos para este año es principalmente las temáticas de infraestructura. Entonces, cuando nosotros hablamos que efectivamente hoy día la municipalidad concurre, ¿no es cierto?, con un fondo bastante importante para la mantención, ¿no?, del funcionamiento de otros servicios públicos, obviamente va en desmedro de eso. Yo quisiera contar con esos 800 millones de pesos para este año y así poder arreglar la mitad de la calle principal, que hoy día obviamente está en muy malas condiciones. Entonces, esa es la gran problemática. Entonces, el sueño que efectivamente uno tiene en primera instancia, que ojalá para este nuevo gobierno, ¿no es cierto?, bueno, podamos conversar estas temáticas y que efectivamente en una próxima propuesta de presupuesto del sector público efectivamente puedan ser considerados los presupuestos que corresponden a los diferentes servicios públicos que los necesitan el día de hoy, obviamente en un territorio tan lejano, para dar cumplimiento finalmente a la labor que ellos realizan acá y que hoy día obviamente la municipalidad se tiene que hacer cargo. Nuestra gran proyección este año son justamente temas de infraestructura en temas viales, por supuesto, pero también la gran apuesta son la construcción, por ejemplo, de una residencia para personas mayores. Eso ya está en camino en términos de proyecto. Ya hemos comprometido los fondos que eso corresponde y también, bueno, términos de centro para recoger a los animales, de educación, de relocalización también, pero va principalmente centrado en la infraestructura, que finalmente es mejorar las condiciones de vida de la comunidad en primera instancia, mejoramiento de los espacios públicos, de la zona costera, las luminarias, cosas que obviamente me imagino que ustedes también pasan allá en el continente.
Los mismos problemas.
Sí, exactamente. Lo que pasa es que obviamente después de tantos años no ha habido una debida mantención. Entonces es un desafío que nos toca hoy día y que lo tomamos con muchas ganas, con mucha energía, como tú lo dices, y con ganas que efectivamente este año podamos concretar mejores espacios públicos para las familias, pero también generar el mejor entorno para poder recibir a los visitantes que nos vienen a conocer año a año. Entonces, por lo menos tener las mejores infraestructuras que también reflejen la identidad, la cultura, las particularidades, ¿no es cierto?, propias del pueblo Rapa Nui, que eso también se pueda transmitir a través de la infraestructura y que finalmente marque una diferencia de los visitantes cuando llegan acá, vean evidentemente que están en la Polinesia, que están en un lugar totalmente distinto de donde vienen.
Elizabeth Arévalo Pacarati, alcaldesa de Rapa Nui, muchas gracias por acompañarnos hoy en Llegó la Hora. Y nosotros también desde el programa quedamos pendientes de los asuntos y los desafíos pendientes de la isla. Así que muchas gracias por tu participación el día de hoy.
Muchas gracias a ustedes. Gracias por el contacto y lo esperamos por acá.
Felices.
Yo nunca he ido, así que...
Podemos hacer un programa especial con productor y todo, Martín y todo. Nuestro productor que tiene familia viviendo allá. ¿Eh? Me soplaron recién.
Ah, muy bien.
Así
muy
que,
bien.
Bueno, pues, y... Feliz, muchas gracias, alcaldesa. Y nosotros, qué importante reflexionar sobre el territorio insular chileno. No es tan fácil cuando la alcaldesa hablaba de llevar, de pavimentar, piensa que tienes que llevar el asfalto en barco.
O sea, es un desafío logístico, es económico.
Impresionante. Bien, pues. Y lo que no es un desafío es que nos tenemos que ir a la pausa. ¡Ah! Lo presentamos al tiro. Pero fantástico.
Ya, pero qué eficacia la vida.
Pero, oye, estoy sorprendido, en estado de shock. Preséntalo tú, por favor, María José.
Entonces vamos a nuestro segundo bloque y nos acompaña Jaime Lorenzini, académico de la Universidad de Chile y experto en Derecho del Consumidor.
¿Cómo están, María José, Álvaro?
Hola, Jaime, ¿qué tal? Encantado de contar contigo hoy día.
Para mí, muy bien. Tremendos temas que se conversaban con la alcaldesa, así que me faltó a mí la bandera chilena detrás, digamos, para no ser menos.
Y la Rapa Nui, para competirle a la alcaldesa.
Bueno,
pues, claro. Oye, Jaime, también tenemos temas muy interesantes contigo, porque hay varios temas que afectan cada vez más a los chilenos, dado que desde una perspectiva positiva, para que no se malinterpreten nuestros auditores, la sociedad de consumo de Chile sigue siendo dinámica, amplia, y los ciudadanos no solo somos ciudadanos, somos consumidores en un sinnúmero de elementos. Y te quiero preguntar, te quiero llevar a algunos temas. En particular, la ley, en el último tiempo hemos tenido un aumento de la normativa que tiene por objeto declarado, lo voy a decir así, proteger al consumidor. La ley de fraude, Cernac te protege, modificaciones dentro de la misma ley del consumidor, etcétera. ¿Ha sido efectiva los últimos cambios que tú has visto en materia de derecho del consumidor para los consumidores? ¿Cómo está siendo este proceso? Que venimos de esto, ha pasado los últimos dos gobiernos, o sea, tanto el gobierno del expresidente Sebastián Piñera como el gobierno del presidente Boric han tenido una agenda bastante interesante en materia del consumidor, y los parlamentarios también despliegan iniciativas legales en el área de modificación de esta ley.
La respuesta, Álvaro, es no.
Ya. Partimos mal. No.
Ahora desarrollo la respuesta.
Ahora desarrollo, Jaime.
Claro, porque a mi juicio, Álvaro, yo trabajé en CERNAC bastante tiempo y ahora, y también he estado muy ligado a la academia desde temprana, digamos, mi edad profesional. Uh-huh. Y luego, digamos, en el mundo de las asesorías, conociendo, digamos, el otro lado. Digamos, cuando uno está en CERNAC, conoce una realidad. Cuando uno está en cercanía, en asesoría, consultoría, tanto a empresas como a instituciones públicas extranjeras, que fue mi caso, claro, uno se arma un panorama más, a lo mejor, más completo, digamos, y me siento muy afortunado por eso. La respuesta mía sería no, porque por esto, porque no siempre, y en el caso chileno es paradigmático, más normas todos los años no es fortalecer y mejorarle la calidad de vida a los consumidores. ¿Por qué? Porque la mayoría o muchas de estas nuevas normas han sido dictadas por razones no técnicas, sino que por concesión, a veces son regalos regulatorios que se le hacen a cierto público, digamos, y el objetivo es distinto a tener una buena regulación. ¿Y eso qué significa? Eso significa que las empresas tienen que hacer lo que la norma les diga, pero eso tiene costo, y al final todos los costos los termina pagando la señora Juanita. Entonces, se justifica cuando la regulación es correcta, adecuada, eficiente, completa, útil, soluciona un problema específico. Cuando lo único que hace es recargar de cargas administrativas que no apuntan en el sentido indicado, la empresa lo tiene que hacer, pues no está en su resorte dejar de cumplir una norma porque sus asesores crean que no es correcta. Entonces el sistema queda trabado. Esa es mi mirada, que es una mirada, digamos, con algún grado de pesimismo, digamos, Álvaro, María, José, por lo que estoy indicando. Creo que ahí se puede tener una mirada distinta. Pero este es un paradigma. No más regulación significa necesariamente mejor calidad de vida para los consumidores. No estoy diciendo lo contrario, no estoy diciendo tampoco, digamos, una bandera de que el mercado soluciona todo, digamos, y por favor no sea la protección del consumidor. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que la regulación tiene efecto, tiene impacto, tiene costos, tiene externalidades. Por consiguiente, no estar atento a eso es un error de las autoridades.
Jaime, y en ese sentido, o sea, estoy tratando de interpretar lo que nos estás contando, pero en el fondo es que una suerte de sobreregularización al final termina siendo contraproducente porque los que lo terminan pagando son los propios usuarios. Y te quería preguntar respecto a esto, es... Ya, si la solución no está en más normas, al parecer el problema es de calidad. ¿Cómo hacemos mejores normas?
Bueno, a ver, uno debería empezar, por ejemplo, ahora que viene, aporta un cambio de gobierno, si uno quisiera, no me siento como usando alguna palabra, porque, bueno, que el gobierno haga lo que le parezca conveniente, pero uno ilustraría académicamente, María José, de revisar por primera vez en 36 años, que es la edad del SENAC, desde el año 90, la calidad de las normas que se han dictado. ¿Para qué? Para mantener aquellas que han sido útiles, eficientes, que han solucionado problemas, y revisar o derogar aquellas normas que no cumplen, digamos. Por ejemplo, la portabilidad financiera, por ejemplo, qué sé yo, los temas de planes de cumplimiento, el sello SENAC, una serie de temas informacionales que no han logrado los resultados que se esperan. La ley de fraude, la famosa ley de fraude, que es un tema de protección al consumidor. No me extiendo sobre ninguna de ellas, pero esta sería un puntapié inicial. Hacer un diagnóstico, cuando llegue el nuevo gobierno, pescar la despensa y decir, a ver, ¿con qué me encuentro yo? Que sería una nueva dueña de casa, ¿no es cierto? Porque es una administración nueva. Bueno, y uno va a revisar las latas vencidas, que nunca nadie se comió, y que no sirve para nada. Haga eso, digamos.
Estamos conversando con Jaime Lorenzini, académico de la Universidad de Chile y experto en Derecho al Consumidor, y dejaste esbozado, y yo no puedo saltarme esta pregunta, Jaime, porque precisamente la ley de fraude que tú acabas de mencionar, ¿cómo está funcionando esta ley? Porque Chile tiene, en promedio, una tasa de fraude 3 veces mayor ahora, con vigencia de la ley de fraude, que antes de la ley de fraude. Y eso no es que haya una causa o consecuencia inmediata, pero da para pensar. Y además tenemos un nivel de fraude mucho más alto, 6,5 veces que el de la Unión Europea. ¿Qué está pasando en Chile? Esto pareciera ser que va más allá de un tema del consumidor, ¿o no?
Yo creo que es multifactorial, en el sentido, Álvaro, de que son varias las razones que confluyen para tener una estadística como la que tú indicas, que es verdad, que es lamentable. Es lamentable que en Chile, digamos, hace pocos años, hasta antes de la última reforma muy reciente, 500 millones de dólares promedio, con eso uno no sé, le cuesta dimensionar 500, sí. Pero uno digamos alcanza a reconstituir, digamos, muchas poblaciones y muchas ciudades incendiadas por siniestros, digamos, que han ocurrido. O sea, es una cantidad de dinero, pero brutal. Bueno, 500 millones de dólares y increchando. No es que haya parado en esa cifra, cuando hay un uso indebido, digamos, de los instrumentos de la ley de fraude. La ley de fraude tuvo un cambio muy drástico, en el sentido de que se daba por buena prácticamente siempre lo que decía el consumidor, y el consumidor bastaba con desconocer una transacción, o sea, tanto así de ir a un cajero automático, sacar 400 mil pesos, llegar a su casa, llamar por teléfono, por supuesto que, digamos, autoconvencerse de no reírse, digamos, en la historia, y cuando le sale la persona diciendo, bueno, y usted no sabe, no sé cómo, quién me sacó los 400 mil pesos, yo tenía en la otra mano. Ya, desde ahí, digamos, hasta ahora se han intentado corregir en parte, Álvaro, los problemas que generó la mala regulación, pero subsisten, digamos. Hay presunciones. A ver, el principal problema es que la ley, digamos, estableció un estándar de conducta de culpa grave, que no es el estándar de conducta normal entre las personas. El estándar de conducta es la culpa promedio, que es la culpa, se llama culpa leve, la culpa del buen padre de familia.
El promedio, diríamos.
En un sentido, ni una conducta heroica, ni tampoco una conducta extraordinariamente descuidada, dejar el auto abierto con la llave prendida y con un letrero, no estoy, vuelvo enseguida. Ya, pero entre esas, la culpa promedio es el papá que está poniendo un ojo a su hijo que está jugando al parque. Eso no significa que al padre se le puede llegar a pasar algo, pero es una conducta adecuada, correcta. El legislador en materia de fraudes permitió que las personas adoptaran una conducta de una mayor laxitud, de mayor relajo. ¿Y qué significa eso? Entonces las personas son descuidadas o a propósito o porque la legislación se lo permite. O sea, es como que el legislador, digamos, en materia de robo o portonazo. Bueno, si usted, salvo que se le acredite que dejó la puerta abierta de par en par, digamos, con la intención que le entren a robar, si es que entran a robar, bueno, paga, digamos, la empresa de seguridad que usted tiene. Ya. Ahí hay, entonces, me parece que esa ley grafica muy bien hasta dónde los estímulos, los regalos regulatorios, el populismo, las ganas de congraciarse con cierta audiencia generan consecuencias en el mercado, y lo estamos viendo. Para lo que se critica mucho es que cómo es posible que la persona que es defraudada llama al banco, a la institución respectiva, y da la referencia de lo que pasó y termina siendo demandada. Suena bien duro. Claro. ¿No? La respuesta institucional que debería decir el banco, no, a mí no las agarre conmigo. El legislador, y ese legislador tiene nombre y apellido, son senadores, digamos, muy identificados, que crearon estos mecanismos. El legislador me dice, señora Juanita, que yo o le devuelvo el dinero, pero si yo tengo una sospecha de que usted hizo traspaso entre cuentas, que usted fue al cajero, que usted, digamos, reconoció haberle dado la password al hacker, que es el ladrón, digamos, electrónico, no tengo otra opción que demandarle. Eso no se dice, pero es bueno, digamos, dar ese contexto. Por consiguiente, ahí tenemos una ley que requiere nuevo cambio, porque los cambios que se van haciendo parches, les falta de nuevo una mesura, un mayor y mejor análisis. Uno cree en la democracia deliberativa y escuchar buenas razones de la academia, de los consumidores, por cierto, de las asociaciones de consumidores, pero también de los gremios, también de los proveedores, también de especialistas, y ahí se genera el diálogo para generar una buena regulación.
Estamos hablando con Jaime Lorenzini, académico de la Universidad de Chile y experto en Derecho del Consumidor, hablando de la Ley de Fraudes y tantos otros temas. Nos vamos a una pequeña pausa y ya volvemos con más Llegó la Hora.
Empresas de seguridad, muchas. Pero para cuidar tu negocio, solo vas a querer la que te dé más confianza. Aires Security. Tenemos más de 20 años de experiencia en servicio de guardias de seguridad, con presencia en todo tipo de rubro: bodegajes, centros de producción, condominios, oficinas públicas, entre otros. Contáctanos en www.airessecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio a cualquiera. Confía en los mejores. Aires Security.
Centeno, allá donde desde lo alto se confunde el cielo con las aguas cristalinas que acogen las nubes como si fueran parte de su encanto. Allá se encuentra el lago Centeno, tu lago, tu tierra, tu bosque, tu lugar en la Patagonia. Ahora es tu tiempo, ahora es el momento de invertir en la Patagonia. Nosotros ya hicimos la búsqueda, ya preparamos tu espacio. Exuberancia al borde del camino, listo para instalarte. Ven con los expertos y continúa la senda de los colonos. www.fundocentemo.cl.
Con orgullo queremos contarte que Regal Pacific Hotel fue premiado con el reconocimiento TripAdvisor Traveler's Choice Awards 2025. Gracias a miles de viajeros, estamos entre el 10% de los hoteles mejor valorados del mundo. Gracias por elegirnos.
Anahsac presenta Impulsando un Mejor Futuro.
No te estreses con el calor. Este verano deja que el sol saque sonrisas en tus frutales con la IA, Inteligencia Anahsac. Porque cuando las altas temperaturas y el estrés hídrico golpean fuerte, la fotosíntesis baja y tus árboles pierden reservas para la próxima temporada. La solución está en el trío perfecto. Martelo, Ascophyllum Modosum, para una respuesta superior al estrés. Protexol, que cuida hojas y frutos como un verdadero escudo. Release, bioestimulante para raíces activas y fuertes. Frescura por dentro y por fuera. Árboles más equilibrados hoy para una producción potente mañana.
Fue Anahsac, impulsando un mejor futuro.
Abastible apoya a las pymes porque son el motor de Chile. Y ese motor se mueve gracias a más de 1,000 distribuidores e instaladores pyme presentes en cada barrio, en cada ciudad, en cada hogar. Son ellos quienes hacen posible que Abastible llegue cuando se necesita todos los días. Porque detrás de cada pedido hay una pyme haciendo que Chile funcione. Abastible. Por ti, por las pymes, por Chile.
Ven y conoce el New Mazda CX-90, el vehículo más poderoso y ambicioso de Mazda. Descubre este SUV Premium en Mazda Dumai. All New CX-90 despertará tus emociones. Visítanos en Bilbao 1184 Providencia o en Dumai.cl. Ahora también con servicio técnico en Vitacura 3668 a pasos de Alonso de Córdoba. Integrantes de la red del Ercocenter, Mazda Dumai. Simplemente expertos en Mazda.
En la agricultura estamos presentando Llegó la Hora.
Ya estamos de vuelta en Llegó la Hora, y antes de volver con la última pregunta para Jaimes, vamos a saludar a quienes hacen posible este programa. En el día a día y en los negocios siempre aparecen nuevos desafíos. Por eso, cuando hay desafíos, está Salfa. Conoce más en salfa.cl. Es el momento de invertir en la Patagonia, en tu bosque, tu tierra, tu lago. Ven con los expertos, ya hicimos la búsqueda. Continúa la senda de los colonos en www.fundocenteno.cl.
Cuando salgas en tu auto, hazlo tranquilo. Con el seguro de autoconsorcio cuentas con asistencia 24/7, auto de reemplazo y mucho más. Porque es tu auto, asegúralo en consorcio.cl. Empresas de seguridad muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicios de guardia de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web a www.airesecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio a cualquiera, confía en los mejores. Aire Security.
Jaime, respecto a estas nuevas regularizaciones que hablamos al inicio, está el proyecto de ley Sernac Te Protege. ¿Nos podrías contar un poco cuál es su particularidad y qué nuevos cambios viene a introducir?
María José, de un proyecto que vuelve a poner en el tablero algo que ya se discutió y algo que ya fue rechazado por el Tribunal Constitucional. En términos de el corazón de ese proyecto es entregarle a Sernac, manteniendo las facultades que tiene, facultades sancionatorias que hoy día no tiene. Entonces ahí la discusión uno podría centrarla en hoy día, en el estado actual de nuestra legislación, la protección al consumidor es débil, ¿acaso porque el Sernac no tiene facultades fiscalizadoras? Entonces en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet se presentó el proyecto de ley del 2014 al 2018 para darle facultades sancionadoras. El Tribunal Constitucional en el año 2018 lo rechazó en un fallo muy extenso, aclaró que no puede CERNAC ser juez y parte. CERNAC presenta demandas, litiga en tribunales solicitando aplicación de sanciones e indemnizaciones. Entonces, no puede al mismo tiempo continuar con ese rol y además ser un órgano sancionador. Vuelve a repetir, digamos, la premisa, este proyecto de ley, y que pretende darle facultades sancionatorias al CERNAC a partir de un reclamo de cada consumidor. Entonces, ahí hay una apuesta, a mi juicio, muy difícil de hacerse cargo a la ciudadanía, porque la cantidad de reclamos insatisfechos, CERNAC recibe 600.000 reclamos. De los 600.000, cerca de la mitad, prácticamente la mitad, no son contestados a satisfacción del consumidor. Y sobre ese porcentaje, sobre 300.000, se pretende entonces generar un procedimiento sancionatorio para sancionar al proveedor que no le reconoció los derechos del consumidor.
Bien, pues.
No hay mecanismo en el mundo que pueda tener una capacidad en ese sentido. Pero está ahí uno se hable, digamos, se abre un poquitito, y aquí entramos a lo técnico, ya no a lo político y no lo emocional, sino que a lo técnico. ¿Acaso que una empresa conteste negativamente a una agencia de viaje, un supermercado, un retail, un banco, una empresa de telecomunicaciones, eso significa que está vulnerando los derechos de los consumidores? ¿Acaso nosotros los consumidores nunca tenemos comportamiento oportunista? ¿Nunca ocupamos algo y después llegamos al otro día, el lunes, después de un matrimonio, y decirle, oiga, me quedó mal esto? Señor, lo vimos en la foto suya, digamos, usted bailó hasta lo que se aburrió con esta chaqueta y la viene a devolver y dice que está mala. Bueno, en fin, creo que va a pasar, debería pasar lo mismo que la vez anterior, que la institucionalidad habla y dice, ¿acaso se puede tener un órgano con tantas facultades? ¿No hay un choque? ¿Acaso lo que nos regía como Estado de Derecho no era un principio de separación de poderes? Termino con esto, Álvaro y María José, respecto a esa pregunta, porque este proyecto es emblemático. Fue emblemático para un gobierno, luego no avanzó en su tramitación, pero sigue como una papa caliente seguramente para este nuevo gobierno. Fiscalía Nacional Económica. Usted me está preguntando por el CERNAC, pero yo lo contestaría de esta forma. La Fiscalía Nacional Económica, igual que el CERNAC, no aplica sanciones. Solicita la aplicación de las sanciones en libre competencia al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. Y a nadie se le ha ocurrido tildar a la Fiscalía Nacional Económica con una caricatura diciendo, así como el CERNAC que no sanciona es un león sin dientes, a nadie se le ha ocurrido decir la Fiscalía, la pantera sin dientes. Con esto para graficar de que, y que son dos órganos reguladores, digamos, en materia económica. Por consiguiente, no hay ningún problema en que el diseño institucional chileno tenga las sanciones más, digamos, duras que hay, pero las aplique en tribunales.
Perfecto.
No necesariamente y la sensación de justicia y certeza pasa porque la aplique el propio regulador.
Bien, Jaime Lorenzini, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Y ya se nos está acabando el programa. El resultado de la encuesta, vamos a proyectar el resultado de la encuesta, la pregunta del día de hoy, mientras nos vamos. ¿Está bien este aumento por el PMG al sueldo del presidente? El 7,1% sí, se lo merece. Y el 92,9% no se lo merece, María José. ¿Qué tal?
Arrasador. Bueno, quizás va a ser un tema que va a seguir en discusión, así que probablemente vamos a seguir hablando
de esto. PMG. De todas maneras. Y no se pierda, ahora ya llegan los tres mosqueteros. Y recuerde, mañana, entrevista en profundidad en Llegó la Hora.
Nos vemos.
En Agricultura fue Llegó la Hora, con José Francisco Lagos, una presentación de Haz realidad tus proyectos y vive tu vida más tranquila, tu vida más consorcio. Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada, y Centeno, tu lago en la Patagonia. Invierte con los expertos. Fundocenteno.cl. Producción, Martín González.